Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Aquí comienza el programa de los remelones, seguidores.
Es verdad.
Paralelo 20, la nueva definición para los oyentes de los domingos tempraneros de Radio Marca. Si eres un remelón, que te agarras ahí a la almohada, pero no dejas de escuchar Paralelo 20 y eres un fiel seguidor a pesar de la hora que es, pues ya eres uno de los nuestros. Y ya no eres un remolón, él es un
remelón.
Bueno, así que bienvenidos, remelones y Dream Team. ¿Cómo estáis? Pilar Gardol, Lorena Galiani.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, a todos los remelones.
A todos los remelones.
De Paralelo 20.
Oye, ¿os acordáis que hace años había un anuncio en televisión que tenía una canción muy pegadiza que decía algo así como: tenemos chica nueva en la oficina?
Hombre.
Sí, como para no acordarnos.
Se llama Pepa Cuenca y es divina. Bueno, ¿cómo estás? Un aplauso para Pepa Cuenca.
Hola, buenos días.
Bienvenida, Pepa.
Pepa Cuenca, una nueva integrante del equipo de Paralelo 20 que tendrá sección propia.
Sí,
bienvenida, ¿eh?
Muchas gracias, Marcial y compañía.
¿Quieres que te haga ya la primera entrevista así como famosa? Querida Pepa, ¿a qué te vas a dedicar con nosotros?
Pues voy a contaros un poquito la agenda cultural de la semana, sobre todo en Madrid y Barcelona y un poquito en el resto de ciudades.
Bueno, porque todas las ciudades tienen
algo que
contar.
Eventos, y algo que ofrecer.
Exposiciones y tal. Vale, a la agenda cultural para que, bueno, esta sección la tenemos que pasar los sábados. A los sábados.
Sí,
vale,
creo que
pues
sí,
la pasaremos
también
a los sábados.
Mejor.
Porque así tenemos todo el fin de
por
semana.
Si acaba
todo
el domingo.
Claro.
Hoy domingo también,
ideas,
¿eh? Porque sí, oye, a las 9 ya pasadas.
Hombre, da tiempo
a
todo. Todavía da tiempo.
Todavía queda el día entero.
Ya pasadas te queda todo el domingo para aprovechar esta agenda cultural, pero mejor los sábados y así tenemos sábado y domingo.
Sí,
¿no?
Mucho claro. Mejor.
Sí, me parece bien.
Bienvenida, Pepa.
Muchas gracias.
Esto nos hace saludar a Laura Rodríguez, que es la que llevaba esta sección.
Claro. Sí, un beso enorme,
y que
Laura.
Está ahí con su bebito, bebito.
Así pequeñín.
Que ya se incorporará pronto. De momento, hasta aquí, Pepa.
Eso.
Vale. Y también contaremos con un experto en redes sociales, don Carlos Cano, al que presentaremos cuando le toque, ¿eh? Cuando le hablemos a los oyentes de esa sección que teníamos antes también con Laura, que llamábamos Viajeros 2.0, donde contábamos las últimas tecnologías o las aplicaciones para que viajemos y nos movamos mejor por el mundo, y viajemos mucho mejor, claro, pues como no lo puede hacer Laura, porque está por maternidad, pues incorporaremos también a Carlos Cano, así que le saludamos desde aquí, ya le presentaremos cuando venga al estudio. Bueno, y comenzamos el domingo, como siempre, con una canción que elige alguien. Y ese alguien vamos a dejar que sea, ¿quién? Pues Pepa.
¿No? Pues Pepa, ¿no? Ya que viene el programa.
Nosotras, pues claro.
Se tiene que empezar bien.
¿Qué canción nos has traído, Pepa?
Mira, pues una canción que se llama Be Fire, que es de un grupo muy nuevo, se llama Common Place, que está compuesto por cuatro chavales jovencitos, que son Gonzalo, Sergio y Manu, con Jorge a la cabeza.
O sea,
y
españoles.
Hacen... ¿El qué?
¿Españoles?
Españoles,
ah,
sí, sí.
Ah, bueno,
cantan,
bueno,
sí, cantan en inglés, place, cantan muy bien.
Fire.
Yo estaba en un concierto de ellos, ¿sí? Es que son muy nuevos. En la Café La Palma estuve yo en marzo.
Y amigos tuyos.
Algo. Y más son muy, guapos.
Pepa, estrénate ahí dando promoción, ¿no?
No, y hacen música muy estilo folk, ajá, con un poquito de rock y un poquito de country, pero
plan
son...
indie y tal, así.
Un poco
sí,
indie, ¿no?
Y sacan el disco el 7 de octubre.
Pues venga, vamos a ver, vamos a darles esta oportunidad de oro. To the sun we go, we'll know everything. There's a place to get drowned where you don't need any more than the sun upon.
choose every time and every sound in our ears. We will make it all by five. We will make it all by five. We will make it with our hearts. So what you thinking about?
Qué importante es la música para viajar y además con este sonido, te
sí, pues a mí me gusta,
Te subes al coche.
Suena muy bien.
¿Dónde vamos este domingo? Vamos a darnos una vueltecita. Lo primero que hacemos es, iba a decir cassette. Meter el cassette.
No. Entre lo del puff de ayer y lo del cassette, madre.
Sí, estás un poco retrógrado, Marcial.
Ay, si es que el tiempo no pase nunca, amigos. No. There's a place to get drunk where you don't need any more than the sun or fall.
Con el cassette, ¿os acordáis que rebobinábamos con el Bolivic?
Bueno, sí. Cuando se iba un poquito la cinta. De todos modos, algo también muy vintage. Y es bonito tenerlo. Yo tengo cassette.
Que vuelven los long play, que vuelven los discos de vinilo.
Claro, o sea, que sí, porque no va a volver el cassette.
Además eran más bonitos, las carátulas.
Yo creo que sí,
más
tenían más encanto.
Eso es verdad, eso sí que es verdad.
Bueno, que tus amigos muy bien,
Oye, sí,
tocan muy bien.
Common place. O sea, como lugar común,
sí,
y tal.
Van a dar mucho que hablar,
creo. Igual o habitual.
Van a cantar en extremeño, ¿no? Que son españoles, pero
oye, pero se les entiende
en
bien, sí, está bien.
Canta muy bien,
es que
verdad.
A los españoles cuando hablamos en inglés,
claro,
se nos entiende.
Claro, por eso
nos entiende
por
muy
eso
bien.
Digo que
se nos understand mucho. Pepa amiga, bienvenida. Noticias de actualidad. Vamos a ver lo que ha llegado hasta nuestra redacción y así os lo contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, algunos dicen que una de las cosas más tristes que hay es comer solo. Yo no sé qué opináis, pero yo pienso que a veces comer solo está muy bien, Sobre todo, y yo lo hago, yo lo practico. Yo salgo de trabajar, para mí la hora de la comida es sagrada. Es verdad que me gusta comer con mucha gente, pero cuando tengo que comer solo, siempre hago lo mismo. Me voy al kiosco, me cojo el Marca
y te pones a leerlo mientras comes.
Que es nada ni del mundo, el país, el Marca. Si te quieres distraer
de
los quehaceres y comiendo, leyéndote el Marca, también está muy a gustito, A veces viene uno, hombre, ¿cuánto tiempo sin conocerle? Te llama fastidio la lectura del Marca. Con lo bien que estaba solo, ¿no?
Pues no debe ser el único.
Pero claro, cada vez hay más reservas, ¿sí?, en los restaurantes.
Cada vez hay más reservas, sea por gusto o necesidad, como bien has comentado antes, los comensales solitarios están invadiendo las mesas de los restaurantes.
Fíjate.
Aunque las reservas unitarias todavía son minoritarias, han aumentado en un 133% en solo 2 años, por lo que no sabemos qué está pasando, pero son datos de una web de reservas online que en 2014 representaron solo, según esta web de reservas, en 2014 representaron solo un 0,6% del total, uh-huh, y en 2016 supone el 1,4%. Por lo que
doble.
Sí, totalmente. Los países en los que estos datos se convirtieron en tendencia son Francia, Italia y Bélgica.
Bueno, yo creo que es que estamos perdiendo la timidez también,
También.
Es decir,
el apuro que le daba
no
la gente,
a un restaurante,
¿no?,
solos a comer. Pues nos da un poco de vergüenza,
¿no? Sí, le da reparo.
Pero si te llevas un buen libro, fíjate, ahora con los móviles, que estás ahí tuiteando, viendo los mensajes, escribiendo a tus amigos
y tal. El mejor compañero.
No, es verdad, es verdad.
Sí.
Porque no hay nada peor tampoco que el que va a comer solo y está mirando constantemente la mesa de los demás mientras
come, horizonte,
¿no?
O al horizonte.
Que los hay,
¿no?
Que los hay, eso molesta. Incluso
sí, es un poco molesto, sí.
Así que llevaros algún buen libro. Mira, ¿no? ¿Leemos poco? Pues aprovechar, iros a comer solo a un restaurante y llevaros un buen libro. A ver, nuestra colaboradora, embajadora también motera y por el mundo, la primera mujer que dio la primera mujer española que dio la vuelta al mundo en moto, nuestra querida Alicia Sornosa, está en el candelabro, como diría la famosa.
Totalmente en el candelabro, sí, porque bueno, podemos hoy mismito, a las 12 de la mañana, si ponéis la 2 de Televisión Española, vais a ver a nuestra querida embajadora Alicia Sornosa en un programa que se llama Héroes Invisibles. Uh-huh. Es un, bueno, es un documental de 8 capítulos, un poco dedicado a gente que, pues eso, que hace una labor un poco humanitaria en el extranjero. Y si os acordáis, a Alicia la tuvimos aquí hablándonos de ese último viaje que tuvo por la India y Nepal. Cierto. Solidario y ecológico, sí. ¿Verdad?
Que Paralelo 20 acordaron un pequeño bosque, ¿os acordáis también?
Sí, porque nosotros colaboramos y tenemos un bosque, el bosque de Paralelo 20.
Justo, ¿no? Porque claro, a todos los que colaboraban, pues se le daba un coordenadas GPS para el bosque, para plantar un árbol, que por cierto, me ha dicho Alicia que se van a plantar a finales de octubre en la zona norte de Guadalajara.
Nosotros hemos colaborado por, no sé, por 8 o 10 árboles.
Sí, o más, yo creo, o más.
Unos poquitos
sí, sí,
más.
¿Quién va a regarlos? Bueno, que pues, no se seque los árboles de Paralelo 20.
No, esperemos que no, esperemos
no, hombre,
que no.
No, pues al lío, lo que decimos que, oye, estamos de enhorabuena y que todos aquellos seguidores nuestros que sigan a Alicia, que,
bien,
pues pueden verla hoy a las 12 en Televisión Española.
Alicia, ¿cómo no íbamos a hacer una cuña publicitaria de tu programa? Por supuesto que sí,
amiga. Que puedan verte,
claro que
en
sí,
acción.
Venture Highway. En China pasan muchas cosas. Ayer, por ejemplo, hablamos de la librería más alucinante del mundo, que está, ¿en dónde? En China. Pero también hoy salta a la palestra de las noticias que China tiene el puente más alto del mundo.
Sí, 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 el puente más alto del mundo, imaginaros. O sea, llega casi a los 600 metros, o sea, 565 concretamente, metros.
Vaya puente.
Sí, qué barbaridad de puente.
Hay fotos.
Ese es de martes a jueves de la semana siguiente.
Tardas en recorrerlo, ¿no?
Bueno, de largo tiene 1.300 metros de largo. Esto es de alto. Uh-huh. Se llama el puente Beipanjian. Está en una zona montañosa en el suroeste de China. Y bueno, pues concretamente las imágenes, si podéis entrar, y ahora seguro que las estamos retuiteando, son espectaculares porque es que se ven las por encima de las nubes.
Sí,
o sea,
sí,
hay
sí.
Momentos,
fíjate,
en la zona montañosa, ¿sabes? Las montañas, las nubes,
sí, sí, sí.
Y se ve como.
Yo me estoy imaginando esa foto, ¿eh?
Sí, sí.
Esa foto que se
pues,
puede hacer desde
pues,
ahí.
Pues no imagináis que seguro, venga, ponerlas. Dices la que hagas tú, bueno,
claro,
imagínate.
No, porque
qué vértigo.
Porque
qué
nosotros
vértigo.
Aquí en los estudios no podemos conectar los móviles y tal, aunque sí. Algunas se les olvida. pero en cuanto termine el programa, voy a verlo, ¿eh?
No,
por supuesto,
sí. Yo te recomiendo que
entrar en internet y voy a ver este
porque
puente.
Yo he visto varias fotos ya y se acaba de terminar. Es que, vamos, el pasado domingo se ha publicado.
Bueno,
que
es el puente más alto del
más
mundo.
El más alto
¿no?
del mundo.
Pero en Ámsterdam también tienen el columpio.
Tienen algo más alto también.
Más alto
no,
del mundo.
Más alto
hoy
también.
No sé qué da más miedo, ¿eh? Que si columpiar.
Sí, eso
yo creo
decir,
que a mí me daría más miedo
por
columpiar.
El puente,
sí,
por el
yo
puente.
Creo que a mí también, porque este puente no deja de ser un puente que pasa con el coche, en fin. Uh-huh. Pero esto, efectivamente, es un columpio que han hecho en la torre, que se llama la Torre Toren, en Ámsterdam. El pasado 26 de agosto se ha inaugurado. Y bueno, pues son 4 asientos, imaginaros, en una de las. En la planta 15, pues unos 4 asientos que con un motor hidráulico, pues hace que, pues eso, que te vayas balanceando.
Sobre el vacío.
Claro, imaginaros.
Eso sí que es vértigo.
Entonces, bueno, pues está abierto eso. Si podéis ir todos los días, los que queráis o pasáis, vais a ir en breve a Ámsterdam. Y si cuesta unos 5 euros, pero eso sí, previamente tienes que pagar unos 12, 13 para entrar al mirador, porque además de ese columpio, en el mirador pues tienes una terraza, restaurantes, ajá, panorámica 360. O sea que merece la pena quizá la excursión.
O sea, tienes que ir al mirador, pagas 12 euros por subir al mirador y luego si quieres,
y luego, si
el
quieres
columpio, 5, ¿no?
5 euros, pero tiene que ser una experiencia
vertiginosa.
Bueno, como
vertiginosa.
Saltar, ¿no? Como saltar ahí en jumping, ¿no? Sí. Desde la Torre de Toronto, desde
sí, sí.
Otras torres en Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no?
Son cosas que, bueno.
Bueno, las ciudades que también te dan esa alternativa, ese
claro.
Llamado turismo alternativo, ¿no? Que
de adrenalina en este caso.
Bueno, turismo deportivo en este caso, ¿no? Muy bien. Bueno, pasamos a la agenda cultural.
Venga,
deseando
vamos con
estoy.
Pepa.
Venga, deseando estoy.
Tambores
venga,
para el estreno sí. De Pepa.
Venga.
Vamos allá. Bueno, Pepa Cuenca, bienvenida. A ver, ¿qué tenemos? Cosas curiosas que todavía tenemos el domingo por ahí. ¿Podemos ir a alguna exposición? Algún
que nos pueda dar tiempo.
¿Algún festival o no? O algunas Bueno, pues algunos eventos
que están
en las ciudades y que no son para este domingo.
Por eso que
a lo mejor están hasta final de mes o dos meses y tal, que también lo
están por venir.
A ver, qué nos cuenta, a ver qué nos trae.
Sí, vamos a dejarle a Pepa, ¿no?
Vamos a dejarle hablar, ¿no?
No dejan estrenarme. No, mira, por ejemplo, podemos viajar hasta Bilbao.
¿Has saludado a tu mamá?
No, ya lo sabe ella.
Bueno, a ver, Bilbao.
Bilbao, venga, al norte.
Que es una buena escapada de fin de semana.
Total.
Y hasta el 2 de octubre está la exposición de Andy Warhol, Shadows, uh-huh. Sombras. Y yo creo que es una buena ocasión para escaparse al norte, uh-huh. a comer unos pinchitos, ver el museo, ver un poquito...
En el Guggenheim está.
Vamos, que tiras dos pájaros de un tiro. Comidita justo. Y encima una buena exposición.
Y le quedan Andy dos Warhol. Semanitas y yo creo que es una buena opción.
Bueno, Andy Warhol tiene un éxito de convocatoria.
Sí, en serio.
Sí,
además,
totalmente.
Son 102 obras, vamos, o sea que debe estar la exposición muy bien.
Bueno, ya está abierta, ya está a disposición.
Sí, hasta el 2 de octubre.
Hasta el 2 de octubre. Bueno, pues hasta el 2 de octubre una de las opciones que os damos de esa agenda cultural es Bilbao, Andy Warhol. Con nuestro avión virtual de Paralelo 20 saltamos a otra ciudad rápidamente.
Mira, pues no muy lejos, en Logroño. Desde ayer hasta el día 24 se está celebrando la fiesta de la vendimia.
Esa
que
son
las... Ay, esa me ha apuntado.
Sí, ¿verdad? Para los amantes del vino.
Estoy apuntado yo ya.
Sí, yo.
Sí. Pues es una fiesta además de interés turístico nacional, sí, dedicada a San Mateo, y bueno, y hay de todo, desde corridas de toros, conciertos, orquestas, visitas narradas por caminos del vino, pisada de la uva, o sea, se puede hacer de todo, degustación, torneo de golf, a ti que te gusta. O sea, se puede hacer de todo, hasta el día 24.
Hasta el 24 de septiembre. Vamos a ir a aprovechar esa edición de la fiesta de la vendimia riojana, por supuesto, en Logroño. Oye, ya de paso al Festival de San Sebastián, ¿no? No podemos ir, ¿no?
Tengo que apuntarlo, pero como es ya tan conocido, digo, no hace falta ni mencionarlo, pero sí. Está también hasta el día 22. Empezó, pues, el pasado viernes,
sí,
y hasta el día 22, pues, aparte de cortos...
Hay que aprovechar lo que se acaba.
Películas, todos. Hay también debates, coloquios...
Algún famosillo por ahí.
Sí, famosillos interesantes.
Genial.
Cámara de foto...
En mano y selfie.
Móvil en ristre, que ya ni cámara de foto tenemos.
Eso ya.
Ahí está.
Ya por los famosos en el Festival San Sebastián. ¿Alguna ciudad más por ahí?
Pues... podemos ya ir a Barcelona, creo.
Venga,
yo.
Barcelona.
Vámonos a Barcelona, venga.
Mira, que se celebran ahora, pues del día 22 al 25, pues su fiesta mayor, que es la famosa La Merced. Uh-huh. Y ahí sí que tenemos de todo, porque la ciudad se llena, en cada rincón de la ciudad hay un evento. Uh-huh. O sea, además reviven como las tradiciones antiguas y dan también mucha importancia a cosas más vanguardistas, más modernas.
Perfecto.
Y ya te digo, en cada punto de la ciudad hay desde castellers, espectáculos de danza, circo, uh-huh. Food trucks, que está tan de moda
tan
ahora,
de moda,
conciertos y un montón de espectáculos.
Espectáculo de fuego.
Y termina
todo, ¿no?
Justo con el fuego, que es la uh-huh. piromusical, el día 25 por la noche, que
es el broche de
fiesta, el broche de oro.
Pues mira, uh-huh. en Barcelona vamos a aprovechar y que tenemos que ir por negocios.
Pues
nos quedamos
quedas.
En la
y
Merced.
Que nos quedamos a dormir. Pues hasta
o...
el 25 de septiembre vamos a aprovechar.
Aprovechamos. ¿No?
¿Qué,
sí.
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Aquí en el hotel metido? Nada, me voy a la fiesta.
Donde vayas encuentras algo seguro.
A esas fiestas mayores de la Merced. Pero en Barcelona seguro que hay más cosas que podemos hacer.
Sí,
también,
pues ya que estamos allí, podemos visitar un museo muy curioso, que es el Museo Moto de Barcelona.
Anda.
Y que ahora se está celebrando la exposición dedicada a Scooter, uh-huh. la famosa motocicleta que nació en los años 20. Y hay una exposición bastante interesante dedicada al scooter, porque al parecer en Barcelona al día...
Barcelona, eso te iba a decir. Es que en Barcelona
se mueve mucha gente.
Hay mucha moto.
Dicen que más de 300.000 al día se mueven por Barcelona.
Más de 300.000. Fíjate.
Madre mía. Es un dato.
Y dedica una exposición a esta...
Tiene que ser preciosa.
A esta famosa moto. Yo creo que es interesante, ya que vamos allí.
Pues en el Museo de Moto de Barcelona, que está además en el centro del barrio
gótico,
que ya lo pasó.
Bueno,
qué bonito.
Aprovechamos y una vueltecita por allí. Sí.
Y para ver el ambiente.
Oye, para los madrileños, ¿qué hay para los madrileños? A ver, danos...
A ver, ¿qué nos puedes ofrecer
aquí
en Madrid?
Hay de todo siempre, así que... Pero bueno, por ejemplo, se está celebrando ahora la Celeste, que es la Semana Europea de la Movilidad, que es un poco para... Está muy bien, para concienciar a la gente de la importancia de andar, ir en bici, o sea... cualquier cosa que no sea ir en coche
de
o
no
en...
soltar humos, sí. De no soltar humos.
Y, por ejemplo, hoy, desde las en un ratito, vamos, desde las 10 de la mañana, se celebra, digamos, se llama la calle abierta. Y es que cierran varias calles de Madrid y es para que la gente, invitar a la gente a caminar, a pedalear,
a relajarse, patinar, por las calles de Madrid, ¿no?
A ir disfrutando un poco de ver la ciudad sin coches.
Qué bien. Oye, ¿no? Oye, qué maravilla. Es que paseamos por las ciudades, claro, y no nos damos cuenta
pero porque vamos estresados.
Porque no miramos alrededor, vamos, no miramos los edificios. Justo, vamos por la Gran Vía, verdad, mirando al suelo, al móvil, estresados, y no vemos los magníficos edificios que hay. Pues es, está muy bien que se vean algunas calles
y poder ver otra perspectiva, sí, de
y
la ciudad.
Y casi nos obliguen a caminar. ¿No? Claro. A pasear, porque a veces nos tienen que obligar. Muy bien, me gusta esta opción. ¿Más cosas en Madrid, Pepa?
Pues, por ejemplo, el Teatro Real ha presentado esta semana pasada su nueva programación y cuenta pues con óperas como Madame Butterfly, va a haber este año, Enorma, El Holandés Errante y sobre todo Otelo, le da mucha importancia. Y de hecho, el día 24, en nada, el Teatro Real se lanza a la calle y va a retransmitir en directo la ópera de ese día a través de museos, centros culturales, auditorios, sobre todo en Madrid y también en otras ciudades.
Bueno, qué propuesta más fantástica.
Y si queréis entrar en la web de Teatro Real, te informan bien de dónde se va a hacer y la mayoría es gratuito además.
Y una cervecita, nos tomamos una cervecita.
¿No? Una cervecita, sí. No puede faltar una cervecita. Hombre, ¿eh?
Pero sí, todos juntos y mucha gente junta.
Claro, claro.
¿De qué estoy hablando?
De la Oktoberfest, que se celebra en Madrid desde hace 3 años, que ha tenido mucho éxito las pasadas ediciones. Se celebra del día 22 al 25 en el Palacio de los Deportes de Madrid y es una iniciativa que tiene mucho éxito. Entonces, sirven la típica paulaner alemana,
paulaner,
con su codillo, su...
con todo añadido.
Su salchicha.
Con todo alemán y tiene hasta cola, o sea, lista de espera, ¿eh? Para reservar
me
mesa.
Extraña,
o sea,
me
es impresionante.
Y además, Radio Marca y Marca están ahí
patrocinan algo, sí.
La fiesta, por lo tanto... Nosotros tenemos que empujar también.
Hombre,
a la
por
gente.
Supuesto, sí, por sí, supuesto. Sí, sí. Además tiene música en vivo también, ¿no? Y está típicamente decorada,
sí,
¿no? El año pasado yo estuve.
Con sus trajes típicos bávaros, es impresionante.
Oktoberfest, que es la fiesta de octubre.
Claro, que se adelanta un poquito,
que se celebra en septiembre.
Sí, que la adelantan un poquito, sí.
Una fiesta alemana, sí, aquí en Madrid, ya famosa. Bueno, y no nos olvidemos de la pasarela Cibeles, esa Mercedes-Benz Fashion Week de,
claro, esa semana
de Madrid
de la moda.
Hasta el día 20
en
IFEMA y bueno, y más cosas, y más cosas que tendremos. Bueno, Pepa, muchas gracias. Ya sabes, a trabajar toda la semana de todos los eventos que hay en España. Cógenos unos
todo lo que
cuantos
encontremos.
Que sean animados, así como los que nos has traído.
Muy interesantes.
Y que digamos, ¿sí? Mira, no tenía nada que hacer hoy domingo, no
pues
tenía
voy.
Que hacer el fin de semana. Pues voy a aprovechar la recomendación de Pepa Cuenca en Paralelo 20.
Perfecto.
Pepa Cuenca, que cuenta, por eso he dicho Pepa Cuenca.
Claro, claro.
Dando aquí por debajo de la mesa, que me tenéis la pinilla, la tibia.
Es que eres especialista en cambiar el apellido a la gente.
Estás equivocado, jefe, ¿no? Quería decir que Pepa Cuenca, Cuenca.
Claro, Cuenca, Cuenta.
Cuenca, Cuenta.
Cuenca,
Cuenca.
Nos vamos un minuto a publicidad y volvemos enseguida.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Ayer os prometimos que íbamos a tener una entrevista muy, muy atractiva, ¿no? Porque ya estuvo con nosotros, hará más o menos hace un año, Teresa Bethmann,
Y ahora os vamos a contar quién es y todo lo que hace, porque nos enteramos de que un equipo de arqueólogos y egiptólogos españoles habían descubierto en unas excavaciones en Egipto algo muy interesante, un sarcófago totalmente intacto. Esperamos a que este equipo de españoles volviera a España y nos hizo el honor de concedernos una entrevista, que podéis ir a la hemeroteca de Paralelo 20, y aprovechamos para deciros que ya sabéis que tenemos una web, paralelo20.com, buscáis ahí pues el mismo nombre, Teresa Bethmann, por ejemplo, y ya en el buscador y os sale el programa que tuvimos, que fue muy, muy interesante. Hoy queremos recordar, casi un año después, porque va a haber unas jornadas, ¿verdad, Lorena? Uh-huh. Unas jornadas que preside precisamente Teresa, y podemos acceder a toda la información, y que es muy interesante y muy curiosa. Y por eso queremos tener a Teresa aquí hoy en el programa, para que nos abra las puertas de esta gran convocatoria que nos va a abrir también el conocimiento a todo lo que algunos grupos de egiptólogos, en este caso de arqueólogos, sin publicidad, con pocos medios, pero con muchísimas ganas, se lanzan a descubrirnos los vestigios tan importantes de la humanidad, que son los vestigios del pasado.
Tras años excavando las tumbas más grandes de la antigua necrópolis de Tebas en Luxor, Egipto, se han descubierto datos muy interesantes y misteriosos. Hoy en Paralelo 20, Teresa Bethmann, egiptóloga y codirectora del proyecto Visir Amenhotep, nos hablará sobre las jornadas de egiptología que se celebrarán a finales de septiembre aquí en Madrid.
Teresa, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo.
Hola, buenos días y feliz domingo a todos.
Bueno, sí, buenos días. Muchas gracias. Oye, qué interesante. ¿Recuerdas, no?, cuando estuviste en el programa?
Sí, sí.
Y te vuelvo a dar las gracias, que fue nada más volver a España. Nosotros rápidamente estábamos ahí muy atentos de cuando volví al equipo y hablamos con Teresa, y Teresa dijo, por supuesto, Marcial, ahí me tenéis, y vino aquí al estudio y tal. Te lo agradezco mucho, y por eso también queremos hacernos eco de estas jornadas que tú vas a dirigir, me imagino que con otros del equipo, para darnos a conocer todo esto que estáis descubriendo, ¿no? Cuéntanos un poquito qué hace tu equipo, o sea, qué estáis haciendo, un poco para los oyentes, como si fuera la primera vez que os escuchan.
Pues mira, Marcial, desde hace, bueno, esta sería, llevamos ya 16 años trabajando en Egipto. Uh-huh. El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto es una entidad privada de Madrid, aunque tiene cobertura nacional e internacional. Pues empezamos trabajando primero en la cámara del visir de Senemut, que fue el arquitecto de la reina Hatshepsut, y cuando acabamos esto en el año 2008, el gobierno egipcio nos concedió una nueva concesión. Uh-huh. Que es precisamente la tumba del visir Amenhotep Hui. Esta tumba es una tumba de las más grandes que hay en la necrópolis tebana, de la correspondiente a la dinastía 18. Un visir es algo así como si fuese un presidente de gobierno, por sí, llevarlo a la actualidad, o sea, el que estaba justamente debajo del rey, o sea, que es un personaje muy muy importante.
Un Mariano Rajoy de Egipto.
Por ejemplo.
Sí, pues exactamente, ¿no? Para poner un poco, porque un visir y eso no tiene sí, traducido, sí, para nosotros, ¿no? Sí. Bueno, pues exactamente, sería el presidente del gobierno de aquel momento de Egipto. Uh-huh. Que vivió un momento muy convulso, porque Amenhotep Hui, que es el nombre del personaje, sirvió, o sea, su rey fue Amenhotep III. El nombre Amenhotep en este momento es muy corriente, ¿no? Uh-huh. O sea, como el José, uh-huh, o el Paco, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces todos los altos personajes se ponían este nombre, que significa Amón está satisfecho, o Amón está feliz, o sea, uh-huh, esa sería la traducción. Uh-huh. Bueno, este rey, Amenhotep III, es el que comienza el cambio religioso que después se conocerá como el mundo de la Amarna, o el mundo de Ajenatón, que eso le suena a todos los, uh-huh, a todos los oyentes, ¿no? Uh-huh. Y este momento tan convulso, porque fue un momento muy crítico para la historia de Egipto, pues un cambio religioso, un cambio político, trajo muchísimas complicaciones, pues posiblemente muchas muertes, porque las revoluciones pues tienen eso, que siempre nunca son buenas, y hay siempre mucha sangre, ¿no? Bueno, uh-huh, posiblemente nuestro visir muriese o pereciese precisamente por defender, era un hombre de Amón, o sea, él estaba vinculado al credo religioso del dios Amón, y precisamente la Casa Real, encabezada por primera por Amenhotep III, el rey, y después por toda su familia y su hijo, el que también se llamaba Amenhotep, pero después cambió su nombre a Jenatón, pues dan ese golpe de mano, por así decirlo, cambian el modelo religioso.
Y cambian de Dios también, ¿no?
Exactamente, se van precisamente a la ciudad de Amarna, uh-huh. que está desde lo que es actualmente hoy Luxor hacia el norte, a unos 400 kilómetros, 400 y pico kilómetros, y ahí fundan una nueva ciudad que será precisamente Amarna, con un nuevo dios, como tú bien decías, que será el dios Atón, ¿no?
Atón.
Exactamente.
Entonces, bueno, y ya el faraón también cambia el nombre, ¿no?
Exactamente. Ya es el faraón
Akenatón, en este caso.
Empieza a llamarse Akenatón, uh-huh. y entonces, bueno, pues el único dios que hay es el disco solar y el propio rey como servidor de este dios. Bueno, entonces es un momento muy convulso que duró 17 años, que después, una vez transcurridos esos años, pues se vuelve otra vez, porque no funcionó, y se vuelve a la muerte del rey o al asesinato del rey, porque tampoco se sabe, porque no se encontró su cuerpo, pues vuelve otra vez a la historia de Egipto, a la tradición, a los dioses uh-huh. tradicionales, ya hasta el final de su historia.
Uh-huh. ¿La tumba del visir la está excavando un equipo español o es un equipo internacional que hay españoles? ¿Cómo se hace esto?
Esta excavación que pertenece al Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid es un equipo íntegramente de españoles, uh-huh. aunque sí que es cierto que hay algunos miembros, por ejemplo como Paloma Corona, que es mexicana, es una restauradora que lleva con nosotros muchísimos años, tenemos un arquitecto que es suizo, y entonces, pero vamos, básicamente el de los 40 españoles que salimos ahora el día 3 de octubre de nuevo para allá, uh-huh. a esperar unos nuevos descubrimientos, que seguro que te tengo que llamar para decirte, hemos encontrado.
Bueno,
ojalá,
por favor,
que así sea,
ya lo digo, y entonces, pero íntegramente está compuesto por españoles y el dinero sale todo de España, uh-huh. el poco dinero que tengamos.
Vamos a recordar un poquito a los oyentes, descubristeis en una de estas excavaciones, bueno, en la excavación, un sarcófago, de repente, porque las cosas surgen así, ¿no?, como sorpresas, ¿no?, que te da el pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue el hecho?
Pues vamos a ver, no es que sea un sarcófago, lo que descubrimos uh-huh. fue un enterramiento intacto que tenía un sarcófago intacto con su momia y su ajuar, ¿no?
O sea, todo lo que es la parafernaria del entierro.
Exactamente,
¿no?
Lo que pasa es que siempre uno piensa que se descubre una tumba y toda tiene que ser como la de Tutankamón, llena de tesoro y tal, ¿no? Uh-huh. Dependiendo del momento histórico que estemos investigando, pues así son los diferentes enterramientos, porque los enterramientos evolucionaron, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el año 2014 ya descubrimos otro enterramiento, que fue el de la cantora del dios Amón, preciosa, uh-huh. guapísima, uh-huh. y este año hemos descubierto otro enterramiento intacto con un sarcófago también bellísimo, que resultó ser de un alto sacerdote del dios Amón llamado Ajenjonsu. Entonces, bueno, pues realmente fue muy espectacular, porque además estaba en unas condiciones de conservación divinas, o sea, estaba muy bien conservado, con un color, el sarcófago tiene un color precioso y tal. Cuando hemos venido a España, que esa es la parte que tú no sabes, porque uh-huh. han pasado unos cuantos meses, sí. desde aquella entrevista que tú mencionabas al principio, sí. pues hemos llegado a averiguar quién fue la madre de Ajenjonsu, quién fue sus hermanos, quién fue su padre, dónde vivió, o sea, y quién fue. Entonces, bueno, pues...
Es maravilloso.
¿Cómo se descubre eso, Dios mío? Y tener tanta información con ese experimento.
Pues a través de, bueno, pues esto es a través de mucho estudio y bueno, y tener una buena biblioteca, ¿no? Que el instituto tiene una buena. Y el doctor Martín Valentín, que es un epigrafista de primer orden mundial, y realmente, bueno, pues hemos ido tirando del hilo. Esto finalmente los arqueólogos y los egiptólogos somos como si fuésemos policías, ¿no? Uh-huh. Del pasado, sí. pero policía. Entonces vamos tirando del hilo hasta que vamos encontrando. A veces encontramos todo y a veces pues no se nos corta, ¿no? Pero en este caso sí que hemos encontrado toda una genealogía familiar, y de hecho, pues fíjate, sin saberlo, ya habíamos descubierto a su hermano, lo que pasa que la tumba de su hermano sí había sido violada, ¿no? Pero sí que hemos encontrado pues muchos restos del hermano de Ángel Benjonsu, que y entonces bueno pues también de su ajuar funerario pues hemos encontrado cosas muy interesantes como Entiendo. Como parte de unas sandalias con el nombre del rey, pues uh-huh. un cuchillo de plata que se utilizó para su momificación, o sea que fue gente de alto nivel dentro del clero de Amón.
Teresa, nos contabas que llegasteis a abrir el sarcófago, es decir, sí. y visteis la momia, era momia, ¿qué encontrasteis?
Bueno, te cuento un poco cómo se producen estas cosas. Uh-huh. Cuando se descubre una tumba intacta, como este caso, porque es verdad que sarcófagos en Egipto se descubren muchos, pero intactos son poquísimos, se encuentran con los dedos de las manos, ¿no? Uh-huh. En ese momento se tiene que parar la excavación, hay que dar parte al servicio de antigüedades y hay un protocolo. Entonces ese protocolo, bueno, vienen las autoridades y entonces, bueno, entonces ellos juzgan si el hallazgo es lo suficientemente importante como para involucrar al ministro. Uh-huh. Efectivamente, el hallazgo es...
En este caso lo era, ¿no?
Lo era, lo uh-huh. En este caso ya digo que es el segundo año que nos visita, que por estos motivos nos visitan los ministros. Bueno, en este caso lo era, entonces, bueno, pues el ministro vino al final de mes a visitarnos y a hacer la apertura oficial, porque la tiene que hacer el Servicio de Antigüedades, la apertura oficial de este sarcófago. Uh-huh. Se levanta, o sea, se prepara todo para que estuviesen en las condiciones óptimas de climatización y todo, para que no sufrieran lo mínimo, pero pensar que una tumba intacta está estancada el tiempo, ¿no? Entonces, claro. Cuando se le cambia ya simplemente el aire, pues entonces sufre uh-huh. pues bueno, pero
pueden perder cosas e información.
Se puede descascarillar el sarcófago, uh-huh. Por ejemplo, cosa que no sucedió, ¿no? Porque nuestros restauradores rápidamente hicieron una restauración, entre comillas, de urgencia para prevenir todas estas cosas. Bueno, entonces se hizo la apertura oficial y entonces en esa apertura oficial ya vimos que había una momia perfectamente envuelta, pero además con una delicadeza de embalsamamiento muy buena.
Con cariño, que se le hicieron con cariño.
Pero lo más bonito para mí es que aún conservaba encima de lo que era la momia las flores del enterramiento. O sea, secas, pero perfectas. Unos collares preciosos, hechas con flores secas, que ha resultado ser aciano. El aciano es esa flor que es muy tradicional en Castilla, en la zona donde hay campos de trigo, en uh-huh. primavera, hay uh-huh. unas flores que todos hemos visto que son como azuladas. Uh-huh. Se llama aciano o azulejos, en otro sitio las llaman. Con todo eso, pues hemos averiguado que nuestro personaje tuvo que morir entre marzo y abril de un año no determinado, porque es cuando se da esa flor en Egipto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso. Y después, dentro del sarcófago, había unos textos maravillosos, donde está el nombre de la mujer, el nombre de la madre, su propio nombre, sus cargos, que además conservados divinamente, como si hubieran estado pintados antes de ayer.
Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Teresa, yo quiero dejar, y tú me corriges, yo quiero dejar muy claro a los oyentes que te puedes tirar 10, 16 años y no encontrar nada interesante. Siempre se encuentran muchas cosas, pero de este calibre y de esta importancia es como si te tocara la lotería, ¿no? Debe ser,
sí, exactamente. Sí,
debe ser algo espectacular cuando un equipo que lleva, fíjate, Teresa y su equipo, ¿cuánto has dicho? 16 años. 16 años excavando. Y de repente surge una perla, ¿no?
De esta magnitud.
Como esta, ¿no? Esto debe ser toda la culminación del trabajo hecho realidad, ¿no?
Pues una satisfacción personal también.
Sí, la verdad es que fue un día muy bonito, ¿no? Porque estábamos limpiando, justamente estábamos ya terminando de limpiar una zona, la zona sur del patio, que es donde estamos trabajando ahora, y entonces pues había una especie de pequeño huequecillo, ¿no? Y entonces una de las arqueólogas dijo, Teresa, aquí hay un hueco. Entonces yo me asomé, Y entonces vi algo raro, entonces llamé al inspector y le dije, Mahmoud, que es como se llama nuestro inspector, Mahmoud, mira, veo aquí algo raro. Entonces él se agachó, me guiñó el ojo y llamamos al jefe, ¿no? O sea, llamamos al Francisco Martín, que es el otro director de la excavación, sí. Y entonces entre los tres, pues nos dimos cuenta que había algo gordo ahí. No dijimos nada porque bueno, pues hasta que se fueran los obreros, pues no sé, que se monta mucho lío, sí. Porque se quieren quedar todos y es muy complicado, ¿no? Entonces uh-huh. Y todos los días se van a las 12. Bueno, pues ese día no se marchaban. Yo digo, bueno, Dios mío.
Daba la casualidad, ¿no?
Yo creo que se barruntaban algo y entonces yo creo que algo en algún gesto, porque además fuimos eso, pero yo creo que se había preguntado. Entonces nosotros seguimos normal de trabajo, porque esto descubrimos como a las 11 de la mañana. Seguimos el normal, ¿no?, hasta que se marcharon todos los hombres. Ya una vez que se marcharon, llamamos a todo el equipo, entonces le dijimos, hemos visto en la entrada un enterramiento intacto, porque vimos algo que nos indicaba que había algo ahí, ¿no? Y entonces, bueno, los chicos se pusieron todos como locos, llorando, abrazando. Fue un momento muy, muy... Porque claro, es que trabajamos a 47 grados, ¿eh? O sea, que hay que saber en qué condiciones se trabaja y cuando... ¿Tú? Se hace un descubrimiento de esta magnitud, pues es parte de todo el mundo, incluso de los que ya no estaban en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento dijimos, vamos a tranquilizarnos, vamos a hacer unas fotos de rigor, no sé qué, no sé cuánto. Ahora vamos a documentar y una vez que hemos documentado, avisamos al Servicio de Antigüedades para que viniesen y el protocolo que te he contado, ¿no? Entonces, bueno, fue todo así.
Sí, los
fue
equipos,
muy interesante.
Los equipos tienen de todo, ¿no? De todas las especialidades y tal. Tú, Teresa, sí. ¿Qué eres? Yo sé que eres profesora de egiptología y tal, pero ¿eres antropóloga también?
No, el antropólogo es el doctor Ángel Serrano y Alberto Abello. Entonces, bueno, pues nosotros, tanto el doctor Martín como yo, somos los directores de la excavación y somos egiptólogos. Ajá. Pero nuestro equipo está formado por arqueólogos, por antropólogos, por botánicos, o sea, hay muchísimos arquitectos, o sea, restauradores, hay personas también que meten todos los datos que vamos sacando a ordenadores, o sea, porque es que todo esto hay que llevarlo perfectamente documentado, no se nos puede ir ni
totalmente
una piedra. Entonces, bueno, es un equipo de tenemos ahora mismo en el equipo 40 españoles, después tenemos alrededor también de, entre técnicos egipcios y obreros, otros 60 miembros más. O sea, es un equipo muy, muy grande, es el más grande que tiene España.
Reconocimiento mundial también se merece, ¿verdad, Pilar?
Bueno, es que ya tiene muchos reconocimientos, muchos honores, Teresa. Pero bueno, entre algunos, vamos a nombrar algunos. Teresa es miembro de honor de la Fundación Sofía de Palma de Mallorca. Uh-huh. Y también es miembro de honor de la Sociedad Mexicana de Egiptología. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, es miembro fundador del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, que es el que está llevando todos.
Y países y aparte, como Uruguay, como Cuba,
sí,
¿no?
Sí, y aparte también es fotógrafa.
Bueno, eso es importante. Eso es vital.
Es que eso te iba a decir, eso es fundamental una vez allí, ¿no? Digo yo que...
Ahora ya te tienes que llevar una cámara de esta de 360 realidad virtual, ¿eh?
Bueno, llevamos un buen equipo de fotografía, la verdad es que sí, pero de todos esos títulos que me has mencionado y que te doy las gracias, sí, el que con mayor orgullo llevo es el de Marca España.
Por supuesto, claro, que sí, Teresa.
Que no lo llevo yo, lo lleva todo el equipo y lo lleva el proyecto.
Teresa, y hacemos bueno, un poco así de malos, de no sé, de látigo, sacamos el látigo.
Venga.
¿Cómo pagáis todo esto?
Bueno, pues vamos a ver, mira, el Instituto de Estudio Antiguo Egipto se financia a través de todas las actividades que hace el propio instituto, como son cursos, con conferencias, son viajes, es un montón de actividades que tiene. Uh-huh. También nosotros tengo que decir con tristeza que todos los miembros de este gran, maravilloso equipo que tenemos no cobramos absolutamente nada, uh-huh, es más, nos pagamos nuestros gastos, o sea, lo que es nuestro avión, nuestras casas y nuestra comida, uh-huh, va todo por nuestra cuenta y bolsillo. No tenemos ni una sola ayuda del gobierno de España, a pesar de que tenemos el título de Marca España.
¿Te das cuenta?
Qué pena.
Y bueno, pues sí, es una pena.
Y también,
tenemos algunas empresas, como la Fundación 3M, que nos aporta muchísimo material a la excavación. Y
pero eso
te
lo has tenido que buscar tú.
Sí, exactamente.
Exacto.
Y después, bueno, pues tenemos también la suerte de que también hay muchísimas empresas como Esirtu Cultural de Málaga y otras donaciones privadas y de gente que le gusta, es amante de la historia, de Egipto. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos donaciones privadas, ¿no? Y, o sea, todos los años nunca sabemos qué dinero vamos a tener para excavar, sabemos lo que es prioritario, pero hay veces, muchas veces, que no podemos. Por ejemplo, ahora necesitamos una estación total porque la antigua se nos ha roto y no tengo dinero
para hay que parar la excavación, ¿no?
No, es que no hay dinero para comprarla, no. O sea, no sé cómo vamos a hacer este año porque realmente no tengo 3.000 euros para que pueda destinar a una para tener una estación total que es tan necesaria, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, estamos en una ciudad muy precaria porque el Ministerio de Cultura, bueno, pues el dinero que das lo da siempre a los mismos y no reparte y bueno, pues nada, pues así seguimos.
Bueno, vamos a ver, algo se nos ocurrirá. Y luego, después de todo, pues viene a Madrid
lo cuenta y además...
En esas jornadas, ¿no?
Además,
en esas jornadas de egiptología. Cuesta
ir a las jornadas. Eso. Hay que pagar por ir. Encima,
encima gratis.
Además, eso. Encima
gratis.
O sea, que coste. ¿Cómo, qué vamos a contar en estas jornadas, Teresa?
Pues mira, esta jornada vamos a contar precisamente pues el último de los grandes descubrimientos, que ha sido el sacerdote Ángel Ngonsu. Y también pues vamos a poner un poco en recuerdo y en valor todo lo que es el yacimiento, porque llevamos ya en este yacimiento 8 años trabajando con hallazgos tan importantes como este último, el año anterior que estuvimos la cantora del dios Amón, que era otro enterramiento intacto, las columnas que ya hemos levantado con las inscripciones de una corregencia entre Amejón III y su hijo, que era una cosa que hemos probado los españoles y era una página en blanco en la historia del mundo, de la historia de la humanidad, que ya se ha presentado en un congreso internacional y entonces ha dejado con la boca cerrada a todos los que hasta ahora no reconocían que había una corregencia entre estos dos reyes, ¿no?
Bien,
entonces, bueno, pues se han hecho unos logros históricos muy interesantes que llevan el nombre de España y, bueno, pues todo esto vamos a hablar de todo esto en esta jornada y después al final vamos a mostrar al público un vídeo muy cortito, pero es un vídeo que tiene pues el encanto de ser muy natural porque está hecho por no profesionales del medio, pero sí por arqueólogos y egiptólogos con mucho cariño.
Muy bien, pues allí estaremos.
En la Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad,
sí,
Teresa?
En la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Documentación. Y
el 29 de septiembre.
El 29 de septiembre a las 7.
A las 7 de la tarde.
El metro más cerca es Canal. O sea,
sí, está en la calle Santísima Trinidad 37, ¿no?
Exactamente, el metro más cerca es Canal. O sea, bueno, está muy, muy, muy logísticamente calculado.
Pues te vamos a apoyar desde aquí, tuiteando, facebookeando, invitando a todos nuestros oyentes que se acerquen, que también es una manera, de otra manera, ayudar a que sigan estos trabajos y estas investigaciones.
Pues muchísimas gracias a todo, a ti, Marcial, porque siempre nos atiendes, y a todo el equipo que siempre está ahí para cuando para divulgar la historia, no solamente la historia actual, sino la historia del pasado, que yo creo que es más importante que la actual, ¿no?
Por lo menos
más divertida.
Sí, eso seguro.
A mí me gusta tanto porque yo creo que yo fui algo. Yo fui algo. Sí. En otras encarnaciones, reencarnaciones.
De
yo
visir para arriba, ¿no?
No, por supuesto, de visir para arriba.
De alguna dinastía, ¿no?
No sé si de visir o de visillo.
Bueno, pues nada.
Oye, ser visillo de palacio también en algunas épocas.
Pues, sería bueno.
Madre mía.
Teresa, muchas gracias, amiga, por contarlo tan bien, porque eres una gran comunicadora.
Muchas gracias.
Y con la simpatía que nosotros también intentamos contar las cosas, ¿eh? Que nos ha seguido muy bien con el rollo.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias,
Teresa. Un abrazo, muy bien.
Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Gracias.
Bueno, vaya viajazo que nos hemos pegado por Egipto, ¿eh?
Maravilloso.
Pero al pasado, un viaje al pasado.
Y además que te lo cuenten y tener la oportunidad de ver algo tan interesante como una excavación.
Y que te lo cuente tan fácil y tan bonito.
Y quién lo ha descubierto.
Por supuesto. Vivirlo con ella, lo que ha descubierto.
Imagina verlo allí y decir, no digáis nada, aquí hay algo espectacular.
Y callarte, y aguantar,
¿no?
Ahí el tipo.
El día 29,
eso.
Cuando lo que quieres es contárselo.
Y gritar a los cuatro vientos.
Qué bien.
Muy interesante ese día.
Pues el día.
El día 29 de septiembre en la Universidad Complutense.
Calle Santísima Trinidad 37.
Bueno, nosotros vamos a estar
sí,
allí.
Sí, sí. Tiene que ser súper interesante.
Si estamos nosotros solos, nos lo contará nosotros. Así que damos la oportunidad que vayan todos los que quieran.
Seguro que va mucha gente.
Aforo limitado.
Sí, bueno, claro.
Cuidado con estas cosas, ¿vale? Claro. Pero vamos, aunque estemos de pie allí, merece
mucho la pena.
Bueno, a ver, nos quedan pocos minutos ya.
Muy
vamos con estas curiosidades que nos gustan contar cuando nos quedan pocos minutos.
Sí, ¿no?
Pues claro. Contamos así curiosidades y quedamos muy bien.
Venga.
Hoy en Paralelo 20 te presentamos los insólitos récord Guinness repartidos por todo el mundo para que descubras algunas de las atracciones y reclamos turísticos más extravagantes de dentro y fuera de nuestras fronteras, que prometen dejarte con la boca abierta.
Récord Guinness de cosas turísticas, o por lo menos
relacionadas con el mundo del turismo.
Sí, que si estamos ahí en esa ciudad, sí, en pues, ese país, sí, y sí, nos acercamos a verla, ¿no? Eso como es una visita turística, por ejemplo.
O, por ejemplo, nos hemos acercado, que sí, ya algunos, sí, sí, además es que lo anunciamos, tú estabas de vacaciones, Marcial,
es verdad, es verdad.
Sí. Pero hablamos aquí del que podría ser, y como acaba de salir el nuevo récord Guinness de este año, pues podría ser el mural de arte urbano más grande, pues efectivamente
el graffiti,
se
¿no?
lo han dado,
no,
se lo han dado.
Como un graffiti.
Sí, el mural de pintura de aeros, sí, más grande, bueno, que es Etnias. Etnias. Se llama Etnias y está en Río de Janeiro. Por eso bueno, digo que seguro que muchos ya lo han visto.
Pues mira, estamos en Río de Janeiro. ¿Qué podemos visitar? Pues el mayor mural
de arte urbano, sí,
de arte urbano
de
del mundo, que además es récord.
Sí, sí, sí.
Venga, otro rápido que nos queda.
Otro rapidito, pues mira, nos vamos al museo al aire libre más extenso del mundo, que se encuentra en Estocolmo, en Durharden, ¿no? En la isla de Durharden. El museo Sansen, que se revela como el espacio cultural al aire libre más grande del mundo, con una superficie total de nada más y nada menos que 300.000 metros cuadrados, que incluye dentro de sus dominios un conocido parque zoológico. Además, su construcción se remonta a finales del siglo XIX con el objetivo de mostrar al mundo y dar vida en el país de los últimos siglos.
Vale, vale. O sea que el museo al aire libre más extenso del mundo también es un récord. Hay un reloj muy grande, muy
pues
grande.
Pues a mí
sí. Un reloj de cuco.
A mí se me ha encantado.
Un reloj de cuco.
A mí se me ha encantado, sí. Está en Triberg, en Alemania, en la región de la Selva Negra. Pues ahí, si vais, además de poder tomaros un café en ese
por ejemplo,
en el mítico café que hay allí, donde dicen que es de donde viene la receta original de la tarta selva negra, la famosa tarta selva negra, pues ahí vais a poder ver un reloj de cuco de 3 metros de ancho por 3 de alto.
Bueno,
mira, solo
es
el
más grande.
Solo el péndulo pesa 150 kilos.
Y no sale un cuco, sale, o sea, un cucón.
Un cucón. Un cucón, iba a decir otra vez, pero bueno, un cucón verbenero.
Un pterosaurio ahí, ¿no?
Más o menos, habrá que ir a verlo. Debe ser.
Ey, 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 ¿qué es esto de la máquina de chicles?
No, la máquina expendedora más grande del mundo. Ajá. Sí, sí. Además, cuando Berjaya Times Square, un gigantesco centro comercial en Kuala Lumpur, en Malasia, celebró su 10º aniversario, decidió conmemorarlo mediante la construcción pues de esta máquina de venta en el mundo. Entonces, tardó 6 meses...
De chicles.
De chicles. Tardó 6 meses en construirse. Su peso total es de 7.000 libras. Además, consta de un globo con un diámetro de 4,5 metros.
Bueno
grande. Enorme, grande, enorme, enorme. Grande, tiene 125 cápsulas que residen en el contenedor y la máquina acepta pues fichas de alrededor de $15 cada uno para acreditar una venta. ¿Y qué llevan esas cápsulas? Pues mira, venden productos y servicios. Aparte de chicles, incluye televisores de pantallas grandes, iPads,
¿también?
Sí,
¿también?
Paquetes de spa, pases a parques temáticos,
o sea,
metes
de un
todo.
Euro y te sale un televisor.
De todo, de todo. De todo.
Pero envuelto te lo tienes que llevar ahí con los
en
cables.
En una cápsula,
sueltos.
En
oye,
una cápsula gigante.
Que no hayan puesto lo de echar las moneditas en el metro, o sea, a la altura de 4 metros, ¿no?
Sí, porque no llega nadie, no llega nadie.
Bueno, es la máquina de chicle más grande del mundo. En Kuala Lumpur, un sitio muy turístico.
Muy turístico.
Y
Malasia.
Os podéis sacar una foto ahí al lado de la máquina esta. Récord Guinness. Bueno, como comprenderéis, amigos, si tuviéramos que decir todos los récord Guinness que hay...
No caberíamos nunca.
Para el turismo, pero es así.
Pues yo voy a decir
uno
muy cortito, muy cortito. Venga, aquí en Madrid. El restaurante madrileño más antiguo del mundo.
Ah, bueno, eso sí.
¿Cuál es el más antiguo del mundo?
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Casa Botín.
Figura en el libro Guinness de los récords.
Casa Botín es el restaurante
fundado en 1725.
Más antiguo del mundo.
Fíjate.
No lo sabía.
Por lo menos en el libro Guinness lo dicen.
Eso dice.
Fundado en 1725.
Pues vamos a hacer una cosa.
Mira.
¿Qué hora
vamos
es?
A Casa
Venga.
Botín.
Vámonos a comer a Casa
Venga.
Botín hoy.
Venga, vámonos. Vámonos. Invitas tú, ¿no?
Invita Marcial.
Bueno, amigos del Paralelo 20, los domingos hacemos los programas más así
más dinámicos, más
sí,
divertidos.
Más alegres, más alegres. El del sábado es un poco más serio, aunque siempre intentamos que sea
así. Bueno, pero está bien compaginarlo, ¿no?
Pero sí,
lo
sí,
serio
es que el domingo,
con lo divertido.
El domingo
a los remelones los tenemos que
a los remelones hay que despertarles.
Se tienen que desremolar.
Con música y sonrisas, ¿no?
Eso es.
Muy bien, amigos, gracias por estar este fin de semana con nosotros. Como todos, ya llevamos 6 años y lo que nos queda, ojalá. Y nos quedan muchos programas por delante. Así que bueno, hasta el fin de semana que viene, a trabajar toda la semana.
Venga.
Para traer cosas curiosas
y divertidas
y enseñar lo que es el turismo a nuestros oyentes. Chao, chao.